Una vida repleta de pequeños y grandes placeres. Viajes, cultura, gastronomía y otros espacios para el deleite. Placeres mundanos, con la mirada de Alba Sueiras.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más deseante, que el señor más deseante tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Como cada martes recibimos a Alba Sueiras, a quien ustedes pueden seguir a diario en el fantástico blog delicatessen.uy, hablando sobre todos estos asuntos que también nos ocupan aquí en Placeres Mundanos. ¿Cómo andas, Alba? Bienvenida.
Buenas noches, Gustavo. Un placer, como cada martes, estar también acompañada.
Igualmente. Y estamos ambos más que bien acompañados. Yo titulaba, hoy comemos como los dioses, cenamos como los dioses. Y no sé si es apropiada la introducción.
Yo creo que muy, muy apropiada. Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Martín Lavecchia. Y bueno, vamos a hacer una breve introducción para aquellos que no tengan el placer de conocerle. Y ahora pasamos a charlar con él, ¿no? Martín estudió gastronomía en Uruguay y tras lo cual él emprendió esa aventura migratoria que le llevó hasta España, instalándose en Barcelona, donde trabajó en varios restaurantes con estrella Michelin y alimentó al equipo también del célebre programa televisivo de La Sexta, Buena Fuente, ¿no? Uh-huh. Ahora nos va a contar un poquito más sobre eso. Luego, en 2009, regresó a su tierra, regresa a Uruguay, y ahí empieza a trabajar en algunos restaurantes en Montevideo, y en 2012 decide dar el gran salto con la apertura del restaurante Foc en Ciudad Vieja. Unos añitos después, en 2015, muda su restaurante a Punta Carretas con una propuesta muy refinada, muy elegante y muy moderna. Y bueno, una cocina que sin lugar a dudas se encuentra en el top 3 de los mejores restaurantes del país. Así que démosle la bienvenida a Martín Lavecchia. Buenas noches.
Hola, Martín, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias bien. Por la invitación.
Bien, bien.
Estoy muy contento.
Bueno, nosotros también de tenerte. Alba ha hablado maravillas de Foc en su momento, también alguna vez que ha referido a vos. Así que confiando, como siempre, en su muy buen criterio. Y basta con leer un poco nomás de comentarios y mirar un poco de TripAdvisor y todas esas cosas para darse cuenta que no exageraste ni una coma, digamos. Aún sin haber ido a comer a Foc, estamos ante una propuesta, más allá de la historia de Martín, que no es solo Foc, por supuesto que empieza mucho antes, y ahora vamos a hablar de eso, pero bueno, poniéndolo en situación actual, está en uno de esos lugares que vos has dicho que, bueno, que quien pueda tener la oportunidad, que es una experiencia a vivir, ¿no?
Sí, sí, es. Soy habitué, ¿no? Ya a esta altura Martín lo sabe. Pero sin lugar a dudas es de las mejores propuestas que tenemos ahora mismo en el país por la innovación, por la delicadeza, por lo sutil de los platos. Y bueno, qué menos que traernos a Martín, que es el protagonista de esta noche, a que charle de su vida, de su cocina y de mucho más. Bueno, Martín, cuéntame, ¿cocinero o chef? ¿En qué casilla te encuentras más cómodo?
El cocinero.
¿Cocinero?
Sí, a mí me da lo mismo, ¿eh? No soy un... digo cocinero porque soy castellano.
Te gusta el término.
Y, sí, punto. No me siento tampoco en un momento malo, porque me digan chef o cocinero. Uh-huh. Yo creo que nada, soy un soñador más que un cocinero. Que nada, que me fui con esa ilusión, un poco hablando a España, a Barcelona.
Viendo en 2000 por ahí, ¿no?
Sí, 2002.
2002.
Me fui a... En verdad, miraba, en esa época no había internet, ¿no? Y mirabas revistas o mirabas... enciclopedia y veía los, no sé, restaurantes en esos castillos que eran gigantes, claro. Y decía, yo quiero estar acá, ¿no? Y así me fui para España. Y por eso para mí es soñadora lo que estamos haciendo ahora acá.
Está muy bien. ¿Te fuiste habiéndote preparado o habiendo empezado a prepararte?
Lo clásico que hacen más o menos todos los chicos, ¿no? Más o menos lo que empezás a aprender, empezás a estudiar, hacer la bacha, después te empezás a trabajar. Pero nada, creo que la decisión de irme fue por eso, que ya la tenía tomada. Y como siempre, que justo me dejaba con la novia y era un buen momento para salir. Claro. Dije, de acá me pillo.
2012 de Uruguay, recién separado.
Sí, ya está.
Había que irse. ¿No?
Me fui como un patito feo, vamos. Claro.
Pero bueno, tu llegada fue, o sea, tu aterrizaje en Barcelona no fue menor, ¿no? Porque tuviste oportunidad de trabajar en grandes cocinas.
De verdad, en Barcelona yo me fui porque tenía un amigo, lo clásico de esa época. Pero cuando yo llegué, tenía mucho la ilusión esa de trabajar con muy buenos restaurantes, ¿no? Y era lo importante era trabajar en los restaurantes buenos y antes que el dinero. Yo, no me importaba, era como mi objetivo era aprender. Y aprender esa cultura y la forma de trabajar, que justo hasta yo estaba llegando en el 2012 en Barcelona y Barcelona explotaba, ¿no? Claro. En el restaurante.
Y que no hay otra forma que observarlo de adentro, ¿no? Es el mejor aprendizaje.
Aparte hay un aprendizaje que también era importante, que en el 2002 no se comía mucho en Montevideo tampoco. Era la típica pizza y, uh-huh. y punto. Y para ser cocinero, si no comes o no acostumbras el paladar, como decía un jefe catalán, ¿cómo vas a ser cocinero? Y eso para mí también fue muy importante, más allá uh-huh. de que aprendí técnica, trabajé como en los restaurantes. Tuve la suerte del primer restaurante que iba pateando piedritas por la calle y golpear a uno, y justo ese me dijo que sí. Y ese de ahí me abrió el camino, ¿no? Que fue un Jerez de Mar, en Las Pechinas, y de verdad es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi vida. Y ese tipo, y esa cocina fue la cocina de mis sueños, que ahora está en foco, ¿no? De cómo se movían los compañeros. Tenía amigos sevillanos, catalanes, rusos. Que eso también te abre la cabeza, ¿no? Porque culturas, otra forma de pensar, y bueno, y así me quedé 9 años.
Claro. ¿Y qué te trajiste, Martín, de ese aprendizaje de 9 años en esas cocinas tan exigentes?
Me traje como un poco lo que repito, es que el tema del paladar, del olfato, de la visión, de lo que es la cocina para esta gente, ¿no?
Abrir la cabeza, ¿no? Abrir.
Porque más allá que sepas hacer un buen arroz o no un buen arroz, también hay una forma de que tenés que trabajar con un equipo, y eso creo que es lo más claro. importante. Como con Roca, cuando trabajé ahí, o en Las Pechinas también, ¿no? Eran como manejaban los equipos, y eso me parecía súper importante para mí. Capaz que me quedaba a veces mirando un poco cómo se movían estos personajes, porque creo que para hacer lo que yo quería hacer y que lo estoy haciendo ahora, era necesario eso.
Y a veces nosotros, los que no sabemos del asunto, nos quedamos o nos fascinamos con el chef, ponele, ¿no? Porque es un personaje, porque es interesante, o conocemos al mozo, al que nos viene a dar el servicio, pero no tenemos idea de lo que es un equipo.
Claro.
Que va desde, no sé, desde
del bachero,
desde el que cuida los audios, del portero,
todo eso es importante.
Bachero, hasta
creo que esto es importante, que cada ficha, yo lo miro mucho como soy bien uruguayo también, como un cuadro de fútbol, ¿no? Es importante que como un equipo, y bueno, yo muchas veces lo digo, yo quiero ser el Barcelona.
El de Pep Guardiola.
Sí, otro no. Y cómo se mueven todas las fichas para que salga bien es importante. Y cuando terminas esos servicios, casi siempre, son todos los días, tienes que hacer una prueba, ¿no? Y antes de abrir un restaurante, seguro que mis colegas estarán de acuerdo, que te pueden pasar mil cosas, se te paga la luz, se te paga que yo te pague, sí, hay problema con esto, se te falta uno. Y creo que llevar esa armonía a la cancha, digamos, es lo más importante, porque al final transmitimos eso al cliente, ¿no? Que es un lugar donde se tiene que estar bien, tranquilo, en paz.
Sí, esa orquesta, ¿no?, de la cocina.
Esa orquesta.
Sí, y consideras que estás armando como una escuelita, Martín, con esa forma de trabajar más dinámica o más metódica.
Yo creo que sí, más en un principio yo, bueno, tengo gente que se hizo conmigo, creo, y trabajó con en mi época, que ahora son cocineros, tienen restaurante. Y que al principio me decían que estaba un poco loco, ¿no? Y un poco estoy.
Bueno, claro.
Tampoco.
Una cosa no quita la otra, claro.
Pero la exigencia, la limpieza del orden y todo eso creo que hace el cocinero, ¿no? Hace que el cocinero tenga un proyecto de cocinero, de forma de trabajar y de respetar al producto y de respetar a las personas que trabajan y respetar al comensal. Creo que eso es lo importante. Para que haya una buena armonía, creo que es importante eso, ¿no? Que las bases estén bien y que todas las personas que trabajan en tu restaurante o en mi restaurante o en el restaurante son importantes. Creo que el bachero es para mí uno de los más importantes. Y lo digo con toda mi tranquilidad.
Si falla ahí, te complica.
Todo. Y lo importante es que el lugar esté sentís que está. Que es va a ser un buen servicio.
Sí, claro. Es gente trabajando y trabajando bien, digamos.
Claro, y hay mucha gente trabajando junto también, ¿no? Y tiene que haber un respeto, y tiene que haber un orden, y tiene que haber un cariño también, porque estamos todo el día juntos, ¿no?
Y te absorbe mucho esa parte, digamos, del asunto, te distrae de lo que es la creación, digamos, de la carta, de los platos.
Sí, el cocinero y el gestor, ¿no?
Ahí va.
Yo creo que en este momento ahora de mi vida y de mi donde estoy parado ahora, donde está parado FOC, del tipo de restaurante que es lleva mucho trabajo, pero estoy aprendiendo cada vez a soltar un poco más para poder hacer otras cosas, para poder crear más, para poder sentir más y cocinar más también. Pero en verdad, cuando tenés tanta gente trabajando a tu alrededor, es que es costoso. Entonces por ahí tienes que tener un buen equipo que te acompañe en la idea y lo que vos sentís, para que él siga la misma filosofía del restaurante.
Foc es fuego en catalán.
Sí.
Cuéntanos el nombre.
El nombre es que yo me traje un libro que me regaló un jefe también, catalán, y que se llama Foc, los genios del fuego, ¿no? Y en verdad, en primer restaurante en la ciudad vieja que se llamaba Foc, estaba buscando nombre. Y en esa época yo era bastante catalán, ¿no? Venía justo todavía. Sí. Sentía bastante, ¿no? Y miré así entre todos los libros que tengo y me pareció súper linda la palabra fuego y todo lo que transmite de la forma de trabajar con nosotros con mucho fuego y que estamos con el fuego, y me pareció precioso y lo puse.
Y además en todos los posteos que ponen en Facebook, en Instagram, en redes, siempre aparece la palabra Somos Fuego y el icono de la llamita del fueguito, ¿no?
Sí, también tenemos uno que es que nosotros, yo me río mucho, pero comida como Dios manda, ¿no? La gente me dice, porque en España, vos vas a un restaurante también, ¿no? En España, en todos lados de España, no quiero decir que en Barcelona, en Madrid, yo fui a Santander, fui a esto, fui a Valle Vasco. En todos lados se come como Dios manda, ¿no? Como si es una palabra que se dice que más allá que sea gastronómico.
Es una expresión.
Más que te den pan con tomate y jamón.
Quiere decir que se come bien y lo que te pide el apetito, digamos. Claro. No te quedas con ganas.
No,
comes rico.
Está bien hecho.
Claro, sí.
Está ahí con pasión, seguro, lo ves con arte. Ve la abuelita estuve en Cádiz, abuelita, ahí te hace unos fritos, como ves, chipirones fritos que te quieres morir.
La
señora tiene 80 años, sin comer. Todo el mundo.
Come como los dioses.
Entonces eso me parece importante, ¿no? Que se tiene que comer bien, y creo que en este país en una época se perdió eso. Creo que también es un país de muchos inmigrantes, por lo que yo hablo con gente más grande que yo, y que este es un país que se comía muy bien. Y que gracias creo que hay un impulso de vuelta de comer bien. De recordar los antepasados, que nosotros hablamos de, no sé, de berro, y el berro, berro. Y el berro lo comían hace 20 años, ahora está de moda,
sí, vuelta.
Pero está bien que haya esto, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces creo que...
No, se va redescubriendo.
Va descubriendo, que eso me parece súper importante.
Vos te fuiste, bueno, te habías preparado, habías estudiado, etcétera, te fuiste, como nos contaste, ¿no? Enganchaste por suerte, ¿no? Y gracias a tu empeño en esos trabajos, y volviste, ¿no? En el medio estuviste en uno de los lugares del mundo con mayor variedad y oferta gastronómica, podías ver más allá de trabajar en el lugar, pero claro, también estar atento a todo lo que pasaba alrededor. La pregunta es, de todo eso, ¿no? De lo que eras antes incluso de estudiar, de lo que eras cuando era adolescente, no sé, Uri, habiendo estudiado, habiéndote ido y visto el mundo, digamos, y haber vuelto, ¿cuándo te diste cuenta o cuándo pasó que encontraste tu estilo, digamos, o tu personalidad propia?
Gastronómicamente hablando.
Gastronómicamente, sí. Creo que esto viene un poco más... Yo vuelvo de España con esa idea de hacer lo que aprendí. Y también creo que un poco que demostrar que cualquier chico puede hacer lo que uno sueña. Yo me acuerdo que estaba en el Guggenheim de San Sebastián, Bilbao, San Sebastián. Fui a un congreso de 50 cocineros, me invitaron, todo cociné. Pero bueno, ahí cuando salís de trabajar se ponen fino, ¿no? Sí. Nada de cervecita, cañita. Vale. Me acuerdo que me tomé unas copas de más y salí por la riera, por el arroyo, y dije, ya está, ya llegué acá a lo que tenía que llegar. Sentí esa sensación y me tengo que volver a hacer lo que estoy haciendo ahora, y por suerte lo estoy haciendo.
Bueno, eso es bárbaro también para el desarrollo de la gastronomía en Uruguay, ¿no? O sea, tú antes comentabas, volviendo a un comentario que hiciste antes, que consideras que en los últimos años hay como una recuperación de
identidad.
Del bien comer, sí, ¿no? De la identidad. ¿Crees que estamos en el buen camino, gastronómicamente hablando, por las nuevas ofertas que empiezan a surgir?
Creo que hay dos partes que también, que lo que yo estoy viendo, por lo menos, que en 2002 nadie salía a comer, ¿no? Nadie sabía de comida, no había internet, no había Masterchef, no había esto. Masterchef era es poquito, pero súper bueno. Y creo que todo esto también ayudó que la gente se empezara a interesar por comer bien. Comer bien no significa cantidad, pero comer de todo. Yo creo que es una de las dietas más ricas del mundo, son las mediterráneas, y que no pasa nada. Y entonces creo que la juventud ya empezó a dar curiosidad por comer bien. Los niños que vienen ahora, mi niño tiene 3 años y se come un tomate como si nada. Y me acuerdo que hace 10 años atrás los niños no te comían nada.
No había forma.
Debe ser tu mayor crítico gastronómico, ¿no? ¿Al niño le gusta la cocina de Foc?
Le gusta, sí, le encanta robar cositas, ¿no?
Sí. Me imagino lo que será, ¿no? Crecer como con papá super cocinero, entre cacerolas y yendo a los mercados. Y
bueno, creo que es justo salir con un amigo Obrega otra vez y salíamos por ahí con él. Y también eso es lo que decís, es emocionante, ¿no? Es más lindo que te puede dar la vida.
Hablando de emociones, ¿qué pasa cuando ves a la gente comer en tu restaurante, tus platos, y ves la expresión de las caras o los comentarios? ¿Cómo te llevas con esa parte? Digo, ¿sos cuidadoso o obsesivo con eso, o dejas que fluya?
Yo dejo que fluya, ¿no? Pero también le pongo la intención, o le ponemos la intención en el restaurante, que la gente cuando se entra a Foc y después cuando se levante ya cambió de energía, ¿no? No sé si se llama energía o de actitud por la vida, ¿no? Eso lo veo. He visto que eso es una de las cosas más lindas que me ha pasado, ver gente llorando, recordando a los abuelos, a la abuela y eso. Creo que cuando uno le llega ahí a alguien es que decís, puf, qué responsabilidad, ¿no?
¿Comiendo qué, por ejemplo?
Una crema de limón, unas croquetas.
Hay que probar esas croquetas, Martín. Yo quiero esas croquetas.
Es un reencuentro con
no, y eso creo que...
Con tu historia, digamos.
Con la historia de la persona, o cuando la gente también come y le llama la atención algo que no puede creer que algo esté hecho así. Y eso creo que es hermoso, Veo la cara de la gente y digo, hostia, qué linda.
Sí. Tú haces, además, Martín, una cocina que no es muy habitual, ¿no? En Uruguay no es tan común encontrarse con ese tipo de cocina más vanguardista, ¿no? Pero siempre partiendo del producto local y de la buena materia prima, ¿no? ¿Crees que se entiende tu cocina en Uruguay, que es tiene su lugar, es entendida, es...
Es una buena pregunta esa que me hago muchas veces. Yo creo que, de verdad, es una cocina que fue muy, es un restaurante, una cocina que es muy arriesgada, uh-huh, por la forma de ser y de entender. Pero en esa locura, eso de 5 años, decir, güey, quiero hacer esto, y me decían que estaba medio mal, creo que va habiendo un cambio. Y de verdad me pongo muy contento, y nos ponemos muy contentos la gente que me apoyó para que esto esté funcionando y siga para adelante, ¿no?
Uh-huh. ¿El cliente siempre tiene la razón?
Hombre, qué pregunta. Creo que ahora que estoy un poco más viejo, sí. Pero si no, no tenía razón. Nosotros no. Nuestra cocina y enfoque y los chicos que trabajan es... ¡Ay! Decimos, oh, pero vamos y lo hacemos, y si ya está, y vamos para adelante, ¿no? Claro. Si a él le gusta de otra manera, nosotros estamos para dar felicidad, y si y quiere así.
Antes era más duro decir, no, esto es así.
Claro, claro, claro. Sí, con 25, 30 años. Que...
Por algo se lo hago así.
No, que yo sé.
Claro, yo soy el que sabe.
Claro, ahora ya decís, ya está bien, si lo cambio y punto, y no me cuestiona, no claro. Pasa un segundo que me cuestione si tiene razón o no tiene razón.
Perfecto.
No va por ahí.
Bárbaro. ¿Esa cocina tiene alguna reminiscencia catalana a la cocina que hacéis en FOC?
De verdad, yo creo que hay una parte muy importante de la cocina catalana. Uh-huh. Ya cada vez se ve, pero no tanto. Pero se nota que la pasión, las técnicas... Uh-huh. Y la forma de ver la cocina se uh-huh. sigue siendo, va a ser sin catalana.
Sí, ese socarrat, ¿no?
Socarrat, uh-huh. Siempre buscamos esas partes, ¿no? Y bueno, intentamos cocinar mucho pescado, que nos gusta mucho, que esté ahí. Uh-huh. Uh-huh.
¿Cómo es que viaja el del pescado, no? Es un mundo, ¿no? Bueno,
acá es un mundo.
Ni hablar, ¿Cómo describís vos las posibilidades que te da el pescado en Uruguay y lo que podés,
Mirá, yo...
Te manejas con, no sé, con la pesca del día y vas viendo...
Yo me manejo con la pesca del día, ¿no? Claro. Pero eso hay un tema que creo que es importante destacarlo. Creo que no hay tanta pesca como nosotros pensamos. Bien. Tanta pesca fresca. No sé dónde está. Yo tenía idea que iba a haber mucha pesca acá. Pero no hay. No hay un mercado de pescado fresco. No hay. Uh-huh. Entonces es un tema conseguir pescado. Tienes que hacer un poco... Buscarte la vida, ¿no? Para conseguir uh-huh. pescado.
¿Le puedes explicar a los oyentes por qué es tan importante que el pescado tenga la piel? Que siempre nos encontramos esos lomos sin piel.
Hay una parte que de ahí también es un poco lo que aprendés, ¿no? ¿Por qué cocinar con la piel? Creo que hay una parte muy importante, que la piel tiene esa grasita que le ayuda a que el pescado, cuando te lo pongan en la mesa, no esté seco. Y eso lo da la grasita del pescado ese, ¿no? Uh-huh. Y la piel crujiente, a mí me encanta, ¿no? Uh-huh. Esos dos puntos creo que es importante para que el pescado esté a punto.
Hoy charlando con el cocinero Martín Lavecchia. Y antes de que se vaya, le pedimos una recorrida rápida por lo que se puede probar en FOC, así.
Sí.
Pero. O tal vez ahora, ¿no?
Sí, nos puede pedir, nos puede decir que nos recomiende, qué podemos encontrarnos cuando vamos a tu restaurante.
Algunos ejemplos que nos pueden gustar a esta hora.
En mi restaurante se puede encontrar. Desde la cocina más moderna, creo que vanguardista se puede llamar, hasta unas buenas croquetas o unas buenas empanadas, uh-huh. De esa variedad. Yo creo que es importante para un cocinero, más allá que sí, que está bien que saber espuma y saber nitrógeno y todo esto, pero también hacer unas buenas croquetas.
Claro.
Si no sabes hacer una buena croqueta, no sabes nada.
Sí, sí,
como
sí.
Se dice, ¿no?
Sí,
claro. O una tortilla, ¿no? Creo que va por ahí. O buen caldo. Yo soy muy apasionado por los caldos, ¿no? Soy muy neurótico de los uh-huh. caldos. Creo que si no sabes hacer un caldo, un guiso...
Después...
Y bueno, es la base, ¿no?
Para mí es la base, ¿no?
Y sí, y sí. Uh-huh. ¿Y cómo te llevas con la palabra gourmet? Cuando se dice, bueno, esto es una empanada gourmet,
es que
y esto es una empanada No gourmet. Este, no. ¿Dónde, cómo te llevas con el término? Dice, ¿viste que a veces?
Sí, pero yo no sé, no me identifico con la palabra.
Sino con la cocina como Dios manda.
Claro. Claro.
Muy bien, Martín, en la misma semana cocinaste para la boda de Patricia Wolf, para Gut de France y para Mesa Brava.
Sí.
¿Cómo se hace eso, Martín? ¿Cómo consigues eso?
Y para los clientes,
obviamente para los clientes habituales de todos los días en su restaurante. ¿De dónde sacas la energía, muchacho?
Yo creo que son cosas muy lindas, ¿no?, lo que me pasaron esos tres días. De Mesa Brava ahí en el Prado, en el Rosedal, creo que fue algo que para mí, creo que me voy a recordar toda mi vida. Yo me hacía la rata y me iba para ahí a Rosedal, ¿no? El típico de animareño, hacer novedecito.
Sí, claro. Claro.
Y después tuve Patricia Wolf también, que estuvo buenísimo, también fue para recordar. Y la verdad que lo pasamos muy bien. Y después con el de France. Creo que también es importante, como hablamos recién, es tener un equipo.
Sí, claro.
Sin equipo, no, Martín no es nadie en este momento. Capaz que en la Ciudad Vieja sí que era yo solo y la Bandín, un ayudante y una camarera. Cuando faltaba la camarera, también hacíamos de camarero. En este momento que hay como somos como 16, 15 personas trabajando permanente en FOC, de lunes a sábado.
De lunes a sábados por la noche.
Creo que sí, lo más importante es el equipo y de verdad que te sientan lo mismo que vos. Para son chicos más jóvenes, ¿no? Pero por eso hay otra cosa que también veo, como hoy hablaba Alba, de las escuelas que estamos haciendo. Voy viendo el proceso de los jóvenes que están en FOC. Los que se quedan, creo que son tienen todo el talento para hacer unos cracks, ¿no? Porque también le hacemos pasar como le hacemos pasar para ver qué vale. Mi forma de saber si quieren hacer o quieren salir en la foto, ¿no?
Exacto,
claro. Y esa parte de los cocineros de que están aprendiendo y que están quedándose y que van escalando, digamos, posiciones, verdad que me orgullece plenamente.
Y además vos sabés que cada uno de ellos, los buenos, los que valen la pena, digamos, cada uno de ellos son como vos, tienen en su cabeza un proyecto.
Por eso, todos tienen proyectos y todo, y es hablando un poco de eso, creo que es válido, tiene que ser así.
Sí, claro.
Pero, y te encanta, a mí me encanta que ver jóvenes de 22, 23 años, que crezcan, y soy el primero que les digo que se vayan para afuera un año, dos años, que viajen, que hagan lo que sean, no sería incapaz de decirle cortarle la sala, creo que sería el peor error.
Porque tú ahí comentabas como dos cosas, ¿no? Dos vertientes. De un lado que eres el soñador y que cómo esos sueños se cumplen. Y por otro lado también sabes que la profesión de cocinero es una profesión muy sacrificada, ¿no? O sea, que uno no la sufre tanto cuando lo vive con pasión, pero es una profesión sacrificada. Desde ese lugar y con el conocimiento de ambas cosas, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que se están pensando, se están planteando o sueñan con ser cocineros?
Pues yo creo que algo muy importante para ser un buen cocinero es la estabilidad, ¿no?, la continuidad. Tener siempre una línea y ir creciendo de a poco. En muchos casos, en un mes son brillantes y después ya no son brillantes. Y creo que ser persistir, constante.
Claro. La constancia.
La constancia creo que es lo más importante.
La regularidad. Volvemos al fútbol, ¿no?
La constancia.
Como el jugador es bueno.
Nosotros, por eso, venimos,
practicamos. No podés tener un destello así cada tanto, tenés que...
Creo que tienes que hacer, solamente hay uno, Messi, uno de...
Messi, ¿no?
Messi, pero no son todos así. Creo que el trabajo y la disciplina y todo eso es que hacen al cocinero. Y que si te dicen a las 11 de la noche, si me haces una tortilla, vos sos cocinero, papá.
Mandá a hacerla. Claro.
No es que... Sí.
¿Y te tocó aprender del error? ¿Metés la pata? ¿El cocinero mete la pata a veces?
El cocinero mete la pata brutal, ¿no? Pero,
¿cómo se maneja eso?
Mirá, la presión que hay que no te puedes equivocar, creo que te hace... Te equivocás una vez, dos veces, pero por tercera no, porque sabes que todos tus compañeros te están mirando como diciendo, ¿sos tonto? Que, ¿no? Yo creo que yo en Barcelona aprendí así y creo que está muy bien. que sentir que tus compañeros también te impulsan a que vos no hagas, que haces estos huevos, no sabes hacer huevo frito, una vez, dos meses, tres veces no sabes, porque dedícate a otra cosa.
Martín, la profesión, sí. ¿No? Hablando de tu profesión, ¿está dignificada en Uruguay? ¿Está reconocida y dignificada en lo social, en lo económico?
Ay.
Ay, suspiros.
Todo dicho.
Yo, de verdad, lo que yo siento en este momento es que un profesional como Martín, en otro país estaría viviendo mejor, eso sin duda. No les digo que sería Messi, ni, no sé, no sería Adrián, no soy en Roca, no somos nada. Pero creo que es muy duro. Yo creo que de verdad para hacer esto lo que estoy haciendo, es porque me gusta y porque tengo un sueño y porque, no sé, que, me imagino que soy como los inmigrantes que venían antes, que... que trabajaban y dormían en el restaurante, que a mí me pasa. Sí. Entonces, por otro lado, tenía algo, lo social, que como decía Alba, que salís en todas las revistas o, y la gente te saluda por la calle, pero no con pan, no, es como un algo muy... No está equilibrado ese tema, ¿no? Me parece
a mí. Sí, el retorno, digamos, no es
el que se siente.
Claro, probablemente también por la escala de lo que es el país, ¿no? Que es, para todos somos chicos, ¿no?
Sí, pero no...
O por el reconocimiento, decís vos, que la gente no está acostumbrada todavía a reconocer al cocinero como una figura importante, hasta a nivel cultural, digamos, ¿no? Porque también mantiene vivas las tradiciones de un país, y como los músicos, digo, como un artista en ese sentido, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, creo que también los artistas acá en Uruguay son...
Sí, también la tienen que remar. Digo,
tienen que remar, ¿no? Claro. Sí. Pero entonces, en verdad no es equilibrado este tema, de verdad que no.
Es un debe a mejorar, ¿no?
Yo creo que es una mirada que se tiene que mirar para cuidar un poco todo este tema de la cocina, de la comida, y de porque si no va a llegar a buen puerto.
Bueno, nos anotamos el debe en la revisión de las condiciones para, bueno, porque al final los cocineros son... portadores de identidad cultural, ¿no? Claro. Y tienen una, además, la responsabilidad de alimentarnos, que no es pecata minuta.
No, claro.
Y bueno, nos lo anotamos en el debe. Creo que nos estamos quedando prácticamente sin
tiempo. No, pero tenemos un par de minutos.
Pero
hagámoslo rápido.
Lo hago rápido.
Pregunta y respuesta.
Respuesta. Es una pregunta nomás.
Bueno.
Cuando Martín Lavecchia no cocina, ¿qué le gusta hacer a Martín? Cuando no cocina. Martín, más allá del cocinero. Chan chan, no suele, siempre está cocinando.
No, pero yo soy mucho de me gusta mucho tirarme en el pasto y mirar el
descansar en la naturaleza.
La naturaleza, y me gusta mucho viajar. Me gusta estar con mis amigos, con una buena comida y buen vino.
¿Sos ir a comer afuera, por ejemplo? Cuando no estás en el trabajo, ¿vas a otros restaurantes?
Soy.
No solo de amigos, digo, vas como un cliente.
Bueno, todo depende de la economía. Si no tengo un duro, o tengo que ir al restaurante de un amigo que me...
A mendigar.
Pero sos curioso, te da curiosidad, digamos, ir a ver qué hay.
No, yo gasto el dinero en comida, creo. Nada más.
Ahí te vamos a poner un aprieto, porque nos vas a tener que recomendar restaurantes que no sean el tuyo. El tuyo ya está muy recomendado y todos sabemos que tenemos que ir a conocerlo. Pero ¿qué de todas esas experiencias gastronómicas que tú tienes, has tenido en Uruguay, qué nos recomiendas?
Como restaurantes, me gusta lo de Lucía. ¿Soria? Pues está muy bien.
¿Jacinto?
Me gusta... Este chico, Alejandro
Morales,
de la librería
Escaramuza,
me hace muy bien, Ale, y la mujer son los crean, divino ella aparte. De una ciudad vieja, voy mucho al Estrecho, Cali. Y después tengo, acá en Montevideo, son esos los lugares que yo frecuento, así que como también es como que ya siempre... Voy ahí, ¿no?
Es el circuito tuyo, seguro. ¿Cuál es el error que no puede cometer un cocinero? ¿En qué no le puedes errar?
yo creo que es importante en la sal.
En la sal.
Uh-huh. Hay algo que el cocinero, si se pasa de sal, no la arregla nunca más. Se la puta.
No te arreglo.
Claro. Creo que eso se, la cocción bien. También se puede arreglar. Capaz, sí. Si pasaste el punto en ese sentido, sí.
No puedes volver a hacer.
Pero, pero si está crudo y falta un poquito mal,
lo
acomodas. Pero creo que la sal, cuando comienza algo con sal, el vaciado sal, es que te arruinó la comida, toda la comida. ¿No?
Así que ante la duda, ser prudente.
Creo que sí.
Sí, sí.
Igual estás, perdón, está la última. ¿Estás de acuerdo con ese esta cosa que tenemos en Uruguay de que como que se ha extinguido el uso de la sal y no? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista gastronómico?
Yo en verdad, yo no usamos la sal que nos parece justa y punto. Y, sí. y me gusta la sal marina y me gusta esto. Uh-huh. Y también me gusta que tenga presencia la sal. Uh-huh. Pero no es que le pongamos mucha sal tampoco. Bien, y bien. Cuidamos todos esos temas nosotros, y se cuida, me parece que todos mis colegas. Pero ese punto que se ve como que muy enfermizo, como que la sal es mala, el azúcar es mala.
Cualquier cosa es mala.
Está todo mala.
El tema es, depende de las cantidades. Las
yo dosis. Creo que todo es así, ¿no?
Tal cual. Dirección, días y horarios, formas de reserva, que los oyentes vayan a comer a FOC, que pregunten por Martín, que serán bien atendidos. De eso no hablamos, de la importancia del servicio, ¿no? Del servicio, camarero, el mozo.
Es rapidísimo. Hace rapidísimo porque para mí es muy importante. Sí. Hace 2 años que abrimos en la ciudad, en Punta Carreta, estuvo Nico primero, que hizo un buen trabajo. Se fue, me dejó. Como una novia, me dejó. Y hasta Javier Muyala y Camilo, que son 2 chicos que están llegando a la sala, que es verdad que... son hermosos y dan una calidad y que está, que de verdad que yo cuando los miro digo qué lindo esto.
Bien, ahí no le puedes cerrar tampoco.
La verdad que en este momento y el equipo que hay en sala son fantásticos.
Bueno, ahora sí, ¿dónde, cuándo?
Cuéntanos, Martín, la dirección y el teléfono para llamar a FOC.
El teléfono.
En las redes, en Facebook y demás.
Ramón Fernández, ¿no? 285. Ah. Está ahí cerca del shopping, cerca del boulevard. Uh-huh. Y el teléfono, en verdad que no me acuerdo.
Lo damos en un momento. Nosotros, no se preocupes. Buscamos, tienes otras cosas en la cabeza. Acá. Está todo bien.
Bien. Acá hay un celular que es el 091-654-227.
Perfecto.
091-654-227 por reservas, de lunes a sábados de noche. Entonces, uh-huh. Ramón Fernández allí al ladito, la vueltita al shopping, ¿no?
Sí.
Bueno, Martín, un gustazo, ¿eh? La verdad que un gusto charlar contigo. Creo que podríamos seguir charlando un buen rato, pero es momento de pedir la cuenta, pagar e irnos a la última pausa del programa. Alba, gracias como siempre. Nos vemos el martes que viene en esta fantástica columna llamada Placeres Mundanos. Y hoy comimos como Dios manda, efectivamente.
Hoy comimos como Dios manda.
Gracias, Alba.
Buenas noches.
Buenas noches.